Hacienda, ex funcionario alto nivel del Fondo Monetario Internacional, profesor de la FEN, Nicolás Eizaguirre, amigo de la casa más. Nicolás Eizaguirre, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Nicolás.
¿Cómo le va a tocayo? Hola, Matías.
¿Te falta la consola por acá?
¿Saludarla? Sí.
Uy, ahí sí. Ahí estás, ¿o no? ¿Te escuchamos?
Ahí está, Nicolás. ¿Cómo estás? Bueno, Nicolás, yo quiero partir por preguntarte a ti, dado que conoces el paño, como has estado dos veces en ese ministerio y lo difícil que es naturalmente ir en ayuda y en buscar los equilibrios para poder asistir. ¿Qué te parece a ti que ha sido, porque es una de las discusiones más de fondo, ¿no es cierto?, que hoy día está sobre la mesa, que ha sido cómo y cuánto ha sido efectiva la ayuda de este gobierno para paliar esta crisis que nos obliga a muchos a quedarnos en nuestras casas por largo tiempo?
Bueno, para tratar de ser lo más equilibrado posible, hay dos formas de mirarlo. Una es mirarlo en el contexto regional, o sea, comparado con otros países de Latinoamérica, y allí la ayuda que se ha brindado en Chile no es baja, es mediana, más bien mediana alta.
¿Quién nos gana?
Pero si uno, ¿perdón?
¿Quién nos gana?
Si lo medimos de forma precisa, esto es realmente cuánto aumentó el gasto, Perú y Brasil hicieron más. Pero si lo miramos, Nicolás, respecto de nuestras posibilidades, esto es realmente el acceso que Chile tiene a financiamiento internacional y también su fondo soberano, la verdad es que es extremadamente poca. Porque, bueno, hace la semana pasada salieron las cifras internacionales comparables que son entregadas por los gobiernos, pero cotejadas por el Fondo Monetario Internacional. Me tocó hacerlo durante años, así que conozco bien esos datos. Y fíjate que Chile aumentó el gasto fiscal, que al final es la medida importante, porque cuando tú seleccionas unos pedazos, como el Fondo COVID, etcétera, tú puedes estar vistiendo un santo a costa de vestir otro.
¿Cómo así? A ver, porque me parece súper interesante eso. Porque en el fondo tú estás hablando que tú dejaste de gastar en un sector para gastar en otro, y por lo tanto el global de gasto no aumenta. Eso es lo que tú tratas de explicar.
Lo estás diciendo muy bien, Nicolás. Te agradezco mucho tu capacidad de síntesis. Efectivamente, es como decir, mire, en vez de ver si yo gasté más en el supermercado, seleccionar un subconjunto de verduras. Entonces, mire, aumentó en 10%, claro, pero bajó el gasto en otras cosas. Entonces, te fijas tú que es muy fácil hacer un juego contable. Entonces, la forma de medir, efectivamente, es todo lo que estás gastando. Porque todo al final llega a la familia, ¿te fijas? Bueno, medido así, y es como lo miden los economistas, que sabemos que hemos hecho estas cosas, digamos. Chile aumentó su gasto en 3,8%, Estados Unidos en 25%, Inglaterra en 21%, Canadá en 20%. Entonces realmente es muy exiguo. Y por cualquier lado que lo mire, en cuanto aumentó la deuda chilena respecto a cuánto aumentó en Inglaterra o en Estados Unidos, en Francia o en... por cualquier lado tú ves que el esfuerzo es realmente bastante modesto.
Y en ese sentido, ¿cuánto crees tú que debería haber aumentado? O sea, ¿y cómo lo habría financiado?
Bueno, yo creo que esta cosa que ha pasado, este verdadero drama de los retiros de la AFP, es realmente paradojal cuando uno compara las cifras chilena respecto de la de los países desarrollados. Porque, por ejemplo, a ver, voy a tratar de ser simple. Si nosotros hubiésemos aumentado el gasto en ayuda a las familias en el equivalente, llevado a nuestro nivel, de lo que le hizo, por ejemplo, Trump en Estados Unidos, o Johnson en Inglaterra, o Trudeau en Canadá, bueno, lo que le habría llegado a las familias es más o menos del orden de magnitud de lo que las familias gastaron de lo que retiraron de las AFP. Porque, claro, retiraron 35.000, pero según cifras del Banco Central, solamente gastaron un 38% de lo que retiraron. Por tanto, esos son como 13.000 millones de dólares. Y eso más o menos lo que Chile gastó de menos llevado a nuestra realidad comparado con estos otros países. Entonces, yo creo que la verdad de las cosas es que esto ha sido un autogol gigantesco, porque yo, siendo muy conservador en lo fiscal, cuestiones como esta ocurren una vez en un siglo, y no es culpa de la gente, es el Estado el que los obliga a quedarse en la casa. Entonces, el corolario obvio es que dé apoyo a la familia para que la gente sobreviva.
Pero, Nicolás, desde lo no desde lo técnico, desde lo razonable, desde lo del sentido común, ¿podemos compararnos con Canadá, con el Reino Unido, con Estados Unidos? ¿Tenemos ese, o sea, tenemos los mismos niveles de riqueza, para definirlo de alguna manera, de posibilidad de endeudamiento a tasas razonables en el tiempo? O sea, tenemos las calificaciones crediticias equivalentes a los de ellos. A mí me encanta, me enorgullece que tu match de comparación sea en esos países, porque significa, por Dios, que estamos arriba, pero ¿es justo que nos comparemos con esos países?
Bueno, por eso, Nicolás, estoy haciendo la comparación trayendo la escala nuestra. No estoy diciendo que se ha aumentado el gasto como se aumentó en Inglaterra, en Canadá, sino que respecto de nuestra realidad, ¿ok? Y respecto de nuestra realidad, que obviamente al ser más pobre el aumento sería mucho menor, pero respecto a nuestra realidad el mismo, nos hubiera llevado a cifras de deuda pública que todavía son muy favorables cuando la comparo con los otros países. De hecho, si tú miras los spreads y las tasas de interés de los bonos soberanos chilenos en el extranjero, no hay pero ni un atisbo de riesgo por parte de los inversionistas, en el sentido de que estén mirando con duda nuestra capacidad de repago, lo que sería absurdo, porque la verdad, fíjate tú que nuestra deuda neta, Nicolás, o sea, esto es nuestra deuda total, pero restando los fondos soberanos, es de 8% del PIB.
Pero cuando tú hiciste la regla fiscal, ¿no consideraste restar los fondos soberanos al cálculo?
No, la regla fiscal tiene que ver con que no te gastes los ingresos transitorios.
Sí, claro.
No te da un volumen óptimo de deuda, que es una cosa que también debiera adosarse, y el Ministerio de Hacienda ha tenido una iniciativa en el sentido de complementar la regla fiscal.
Porque te estoy acaparando y pido disculpas a mis compañeros. ¿Tú serías partidario entonces que, por ejemplo, el Estado se endeudara para devolverle a la gente lo que retiró de las AFP?
No, por nada, ¿cómo se te ocurre? Eso sería lo más regresivo del mundo. Si la gente sacó su plata de la AFP en proporción a lo que tenía en la AFP, no en proporción a sus necesidades. O sea, ¿cómo el Estado le va a dar más a los que tienen más? Por ningún motivo. ¿Aló?
¿Consuelo? Sí, está la consola,
Sí, acá estoy. Hola, Nicolás. Quería traerte a la discusión actual sobre el tercer retiro y quería que me hicieras un análisis de sobre todo de tu sector, de la oposición, y de qué manera se está apeando a todos los errores más o menos evidentes y ya súper analizados que ha hecho el gobierno.
Bueno, tu pregunta es que en general opines sobre lo que está pasando,
¿cuál es tu diagnóstico, cuál es tu proyección de lo que tú crees que va a pasar, pero centrado en cómo está actuando la oposición respecto a lo que está proponiendo el gobierno, asumiendo, digamos, todas las críticas de lo que ha hecho el gobierno?
Bueno, yo creo que desgraciadamente esto sigue siendo un drama en varios actos, porque uno podrá discutir el tema de la constitucionalidad de lo que hizo la oposición en materia de retiros, que de hecho fue empatado en el Tribunal Constitucional con ocasión del segundo retiro. Pero a mí me tocó muchas veces estar en el gobierno cuando habían iniciativas parlamentarias que lindaban en darse atribuciones que nosotros consideramos que no le corresponden. En general, tú tratas de evitar el choque y tratas de hacer política. Solo que es muy incomprensible que ya por segunda vez, en el segundo y en el tercer retiro, después de dar una pelea frontal por parte del gobierno, termine endosándolo en la práctica, mandando un proyecto que es muy similar al que estaba tramitando la oposición, y no solo la oposición, que contó con la aprobación de la inmensa mayoría de su propio parlamentario. Entonces, es como una especie de constante gallito de ataque y contraataque cuando el país necesita unirse en un momento tan duro.
Y ahí, la oposición, pero ahí la oposición a estas alturas, y sabiendo todo lo que sabemos, ¿no le debiera tender una mano al gobierno finalmente? ¿O está bien que siga extremando los puntos?
A ver, yo creo que la oposición, si el Tribunal Constitucional acoge a trámite el requerimiento del gobierno, se va a ver sometido a la necesidad, quizás, de comenzar a tramitar el proyecto del gobierno, porque podríamos que la gente podría quedarse sin pan ni pedazo, o sea, el tribunal terminar declarando inconstitucional el proyecto del parlamento, digamos, y retrasado por el parlamento el del gobierno, y objetivamente eso sería lo peor, sería esta incapacidad de la clase política de ponerse de acuerdo. Pero fíjate tú, Consuelo, que Yarna Provost y otras personas han encabezado una línea de apertura, pero el gobierno hace un contraataque que es como una suerte de la tuya y dos más, metiendo el tema del reintegro, que es un tema completamente distinto, que por lo demás, con una fórmula que yo encuentro muy cuestionable, por decirlo suavemente. Entonces te dicen, mire, lo que usted propuso, no. Entonces yo le voy a proponer algo igual a lo que usted propuso, pero más encima le voy a sumar otra cosa con la que usted no está de acuerdo. Entonces,
¿qué no te gusta
la forma de construir unidad? ¿Perdón?
¿Por qué no te gusta lo del reintegro? ¿Por qué no lo explicas, por favor?
Ya. No sé si... Bueno, da un poco lo mismo, pero para hacerlo un poquito más cordial. No sé si Consuelo estaba todavía en Londres.
Sí, pues.
Sí.
Ya. Es que ahora con la virtualidad, bueno,
uno nunca sabe dónde está.
Claro.
Me pasa muy seguido.
No, ¿dónde estoy yo? Pero no lo puedo confesar.
Y ni siquiera a veces.
Y me acordé de eso porque fíjate que hoy día, ni ayer ni antes de ayer, hoy día el editorial del Financial Times, que Consuelo me avalará en que vista de ser un diario de izquierda,
No precisamente,
¿cierto? Es un diario de mercado completamente jugado por, en fin, por todo lo que convencionalmente sería, ¿cierto?, el capitalismo, etcétera. La editorial del Financial Times de hoy día, yo como soy un puto obsesivo comienzo a leer los diarios a las 5 de la mañana, plantea que el mundo está girando desde esquemas de fondos de pensiones basados en la capitalización individual a esquemas de capitalización colectiva, porque los de capitalización individual ponen todo el riesgo en el afiliado, todo el riesgo en el afiliado. Es una especie, digamos, de, esto lo digo yo, una especie de timba, que la gente al final no sabe si va a subir, si va a bajar el fondo, todo el riesgo se lo come el afiliado. Entonces, tal como por ejemplo en Canadá o como en Holanda, se proponen estos temas de capitalización colectiva, que es exactamente la propuesta de la oposición respecto del 6%, ¿cierto?, de cargo de los empleadores, que no es que te los vayan a quitar, lo que pasa es que hay sistemas de seguro colectivo.
Estaba buscando la editorial, es este proyecto que hizo el Financial Times de preguntarle a los jóvenes cuáles son sus temores, hizo un proyecto muy bonito. Entonces uno saca una editorial sobre la preocupación de los jóvenes respecto a las pensiones futuras.
Exactamente, ese es el editorial. Claro. Bueno, entonces, por eso insisto, ¿y qué es lo que está pasando para ponerlo en forma simple? Es que lo que replantea o contraataca el presidente es comenzar a hacer la reforma de pensiones de la forma en que ellos querían hacerlo y que la oposición le ha dicho 500 veces que no, que es fortalecer la capitalización individual a través de la AFP. Entonces, si tú ya te costaba ponerte de acuerdo en el retiro, le sumas al retiro una cosa en la que te va a costar ponerte de acuerdo aún más. Entonces, ¿qué? No se entiende. No se entiende.
Nicolás, si seguir...
Mira, era re fácil, era cosa que el gobierno hubiera puesto un veto aditivo y hubiese puesto estas cosas, con eso salvaba la inconstitucionalidad porque era un veto, con lo cual, y bueno, estas cosas se discutieron en su propio mérito. Te puedo seguir diciendo, las 200 lucas que le van a poner a las personas que tienen saldo cero, y el que tiene saldo 1.500 pesos, y el que no cotiza la AFP y que está con igual necesidad, ¿por qué no va a recibir las 200 lucas? O sea, realmente improvisado, mal hecho.
Nicolás Izaguirre,
y no lleva consenso.
Un millón de gracias por estar esta
mañana con nosotros. Gracias, Nicolás.
Buen día.
Chao, que estén bien. Chao, buen día, gracias.